COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Y aquí seguimos cuando son y media, a las 3, es jueves, es 24 de marzo de 2022. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Nos quedan por delante dos programas, el de hoy, evidentemente, que estamos arrancando ahora, y también el de mañana. Y hago mención a los dos programas que nos quedan en esta semana, en lo que queda de semana, porque vaya dos días de deporte en directo que tenemos por delante. Mañana, sin duda, una de las grandes citas del fin de semana. Ayer, por eso hacíamos nuestro programa de manera especial desde el pabellón de Ogatañal en Cangas, con motivo del estreno en la fase final de la Copa del Rey del Balomán Cangas Frigoríficos de Morrazo, mañana a las 3 de la tarde frente a Ademar de León. Pero es que también tenemos esta semana en Vigo la parada del circuito World Padel Tour, así que nuestra primera parada hoy en el programa nos lleva directamente hasta las instalaciones del IFEBI en Vigo. Nos vamos hasta allí en directo con Ricardo de Miguel para que nos cuente cómo va el partido del número 2 del mundo, de Paquito Navarro. Ricardo de Miguel, cuéntanos desde el IFEBI. Muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues como bien decías, aquí estamos en las instalaciones del IFEBI. Se está disputando ahora mismo ese partido de octavos de final entre Paquito Navarro y Martín Dineno, la pareja número 2 del mundo, contra Jorge Ruiz y contra Gonzalo Pérez. Mira, está disputándose justo ahora un punto. Es más de Paquito. Juega también la pareja, cuidado, cuidado, y punto para Paquito Navarro. Estamos ahora mismo en el segundo set, el primero cayó 0-6 a favor de Martín Dineno y Paquito Navarro, y el segundo 1-3, 15-40 para Paquito Navarro, que está siendo la pareja, tanto de Paquito como de Martín, muy superior a su pareja rival, a Gonzalo Pérez y a Jorge Ruiz.
Gracias, Ricardo. Enseguida volvemos a IFEBI en directo para contar así, en directo, lo que está sucediendo. Tenemos deporte aquí en las Rías Baixas y, por supuesto, aquí estamos nosotros para contarlo. Antes os avanzo, enseguida nos va a contar más cosas desde allí, desde IFEBI, Ricardo de Miguel, pero ya os avanzo que han ganado las favoritas esta mañana. Por ejemplo, Alejandra Salazar junto con su pareja, con Gemma Atria, y han ganado su partido, están en cuartos, igual que las gemelas Alayeto. Insisto, de todo esto y demás vamos a hablar desde ya y como cada día, hasta las 4 de la tarde, gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez y de Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Ya habéis escuchado, está en el IFEBI, está en la parada del World Padel Tour aquí en nuestra ciudad. Ricardo de Miguel, recibe el saludo de quien te habla. Yo soy Santi Peón. Casi 33 minutos ya, por encima de las 3. Arrancamos así, con deporte en directo, como más nos gusta, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Y por otro lado, el Papa Francisco nos habla también de cómo debemos recuperar la cultura del encuentro, ¿no?
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y para atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de par y todo.
Tenemos que dar buena cuenta de un tema especialmente escabroso, pero que parece que entra en su tramo final durante la próxima semana. El próximo lunes va a empezar el juicio por una supuesta agresión sexual de Santi Mina a una joven. Recuerdo que los hechos ocurrieron en Mojácar, en Almería, en junio del pasado año 2017, cuando por aquel entonces Santi Mina era futbolista del Valencia, no era jugador en nómina del Real Club Celta. La vista empieza el próximo lunes y se va a prolongar durante 3 días, esto es lunes, martes y miércoles próximo. La Fiscalía pide 8 años de cárcel para el jugador, el Ministerio Fiscal acusa a Santi Mina de un presunto delito de agresión sexual, mientras que la acusación particular acusa también del mismo delito a Santi Mina y también a David Goldar, como en este caso, esa es la figura que aparece en el escrito que hemos recibido esta misma mañana por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, David Goldar, futbolista gallego, ahora como jugador de la Unión Deportiva Ibiza de Segunda División, como cooperador necesario. El juicio se va a celebrar además en audiencia pública. Sin ánimo, esto vaya por delante, sin ánimo de entrar en ningún tipo de detalle escabroso. Y por supuesto, y esto yo creo que es lo más importante, dada la importancia del tema a tratar a continuación, respetando siempre, siempre y por encima de todo, el principio de presunción de inocencia y, por descontado, el respeto a la supuesta víctima, queremos, de la forma más didáctica y más entendible posible, explicar cómo va a ser el juicio al que se somete Santi Mina durante la próxima semana. Por eso le agradezco especialmente a nuestro siguiente protagonista que haya tenido la amabilidad de entrar con nosotros en directo 35 minutos por encima de las 3 de la tarde aquí en Deportes Cope para toda la provincia, para poner un poquito de luz verde sobre lo que vamos a vivir durante los próximos días, que desde luego no es fácil de entender seguramente para el gran público. Desde Bans Abogados damos la bienvenida a nuestro programa al letrado Juan Ramón Camacho. Juan Ramón, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santiago, ¿cómo estás?
Vamos a empezar, insisto, intentando ilustrar, intentando explicarle de la forma más didáctica posible a los oyentes de la cadena COPE. Lo primero, Juan Ramón, ¿cómo va a transcurrir el juicio que arranca el próximo lunes y que se va a extender, como decimos, durante los 3 primeros días de la próxima semana?
Bueno, efectivamente se trata de un delito calificado por el Código Penal como grave, que se enjuicia en la audiencia provincial. Este tipo de delitos normalmente se sustentan, o se celebran durante varias sesiones. Como tú bien decías, en este caso va a haber 3 sesiones, bueno, en la cual, pues como se sabe, se le acusa a Santi Mina, delantero del Celta de Vigo, por una presunta agresión sexual. Como tú bien decías, claro, yo espero ser lo más didáctico posible. Uh-huh. Es un tema que, como comentábamos esta mañana, a mí, claro, también me toca de cerca, pues, como aficionado de Celta de Vigo. Uh-huh. Pero evidentemente aquí hay una presunta autoría y una presunta víctima, y por supuesto respeto total a la presunta víctima, ¿no? Tolerancia cero con este tipo de temas, ¿no?
Correcto, eso es. Lo primero que quería preguntar, una de las primeras cosas que cuando charlaba contigo esta mañana se me venían a la cabeza. ¿Santi Mina tiene que estar de forma presencial en la audiencia de Almería durante los 3 días en los que va a tener lugar el juicio?
Pues sí, es un procedimiento penal, con lo cual es necesario que en la presencia de los imputados investigados, que actualmente se llama, es decir, sería necesaria la presencia tanto de Santi Mina como de David Goldar. Uh-huh. Que David Goldar, no olvidemos que, por un lado, al parecer el Fiscalía, porque no tenemos acceso a la instrucción, no lo imputa o no lo investiga, tendría que acudir como testigo, pero sí la acusación particular, que en su caso pues considera que es cooperador necesario. Es decir, sabemos que la autoría, que está definida en el artículo 28 del Código Penal, define a quien realice los hechos y a quien coopere también, ¿no? De la misma forma. Con lo cual, los dos tienen que estar presentes durante las 3 sesiones del juicio, salvo que la audiencia exonere o de alguna forma deje abierta la posibilidad para que alguno de los días pues no vayan por unas cuestiones razonadas y siempre resolviendo mediante auto.
Ya que lo menciona, Juan Ramón, el tema concreto de David Goldar, que lo tenía previsto para un par de preguntas más adelante, pero aprovecho su respuesta. Esta figura que aparece de cooperador necesario, entiendo que en el caso de que sea juzgado por petición de la acusación particular, entiendo que será una pena menor a la que se podría exponer, insisto, todo esto muy entre comillas y muy entre paréntesis, Santi Mina, ¿no?
Claro, si es cooperador necesario, ¿no? Tendría la pena del autor. Aquí está el tema. Uh-huh. Son delitos diferentes.
Sí.
Son delitos diferentes. Por un lado está el delito de agresión sexual, que es el que entiendo, por todo lo que he leído, que es el que se le imputa a Santi Mina. Uh-huh. Que ahí hay una autoría, hay una acción dolosa. Y por otro lado habría una omisión por parte de David Goldar por no haber hecho lo necesario para que esta agresión sexual pues siguiese produciéndose, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que hasta aquí todo medianamente claro. Hemos incidido mucho desde hace meses los medios de comunicación, y a veces, yo hablo por lo menos por mí, reconozco que a veces lo repito incluso como un mantra. ¿Qué quiere decir exactamente eso de que el fiscal haya pedido 8 años de cárcel para Santi Mina? ¿Cómo se puede traducir eso para los oyentes de la cadena COPE? ¿Cómo se lo explicamos?
Pues quiere decir que el tipo penal que se le está imputando, en este caso a Santi Mina, es el artículo 179 del Código Penal, que es un delito no genérico, sino agravado, de lo que es la agresión sexual. Y habla de una serie de consideraciones dentro del tipo que exige pues un acceso por vía carnal y las consideraciones que tiene ese tipo, ¿no? Porque el tipo genérico, que es el de 178 del Código Penal, se establece pues una pena de 2 a 6 años, con lo cual entiendo, ya digo que no conozco la instrucción, que el tipo penal del que se le acusa a Santi Mina es el artículo 179 del Código Penal, que es una pena de prisión que va de 6 a 12 años.
Claro, pero entiendo que el fiscal pida 8 años por los acontecimientos que haya evidentemente en la instrucción, y que esto es importante recalcarlo, que evidentemente, como es lógico, desconocemos, no quiere decir que a Santi Mina le vayan a caer 8 años de cárcel, ¿no? Esto es lo que le quería preguntar.
No, no, por supuesto. Esto puede acabar de diferentes formas. Puede acabar incluso sin pena. Hay una presunción de inocencia. Es decir, los hechos oficiales tienen que ser demostrados. Y para eso pues se presentarán en el juicio pues todas las pruebas, tanto testificales como periciales, que consideren las partes que tengan que presentar en ese. Por eso hay tres sesiones, ¿no? Para celebrarlo y para tener en cuenta todas estas consideraciones. Pero esto puede quedar, claro, por supuesto, sin ningún tipo de pena, o incluso conformándose antes de empezar el juicio, que también podría ser otra opción. Porque aquí no olvidemos que, por un lado, tenemos la causa penal, es decir, esa agresión sexual, pero por otro lado, hay como... o sea, en este procedimiento penal se va a dirimir también la responsabilidad civil, en su caso, que se le pide, pues creo que son 50.000 euros, ¿no? Por los daños causados por parte de la víctima, ¿no?
¿Podemos hacer una estimación más o menos en cuánto tiempo podemos tardar en conocer la sentencia definitiva, habida cuenta de que imagino que cabe recurso, con lo cual esto todavía se puede alargar, pero una primera sentencia, ¿cuánto tiempo podemos tardar en conocerla?
Efectivamente, la audiencia, una vez celebre las tres sesiones, quedará visto para sentencia y habrá siempre posibilidad de presentar ante el recurso, ante el TSJ y posteriormente ante el Tribunal Supremo en casación, ¿no? Lo que sí es cierto es que una vez se celebre el juicio, pues la audiencia en un plazo de 6 meses, 1 año, pues tendrá esa sentencia resuelta. Hablo de forma prudente, es decir, incluso antes podría tener esa sentencia.
Pues evidentemente,
y ya digo, puede ser que de esa sentencia al final pues que quede sobreseído el tema. Es decir, si no se presenta pues prueba suficiente como para poder inculpar en este caso al presunto autor del delito, pues evidentemente pues no conllevaría una pena, y la RC evidentemente tampoco quedaría suprimida, quedaría resuelta, y tampoco se le impondría pues una pena de responsabilidad civil, en este caso, ni a Santi Mina ni a Roldar.
Lo que sí está claro, Juan Ramón, es que estamos a las puertas, a escasos días, de que se celebre un juicio que yo tengo la impresión de que, por las circunstancias, porque la sociedad está muy sensibilizada, como es lógico, con este tipo de temas, y porque además de por medio hay un futbolista profesional de primera división como es Santi Mina, va a ser un juicio tremendamente mediático. La pregunta es si corremos el riesgo de que en el inicio de la próxima semana se produzca también un juicio paralelo.
Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Prácticamente lo estamos viendo con todos los procedimientos. Es una, en España, la posibilidad de que los medios influyan a la hora de sentenciar, pues existe, porque es que el sumario sí que es cierto que no se conoce, la instrucción no se conoce, pero sí que se conoce parte de los hechos enjuiciados, ¿no? Entonces, pues bueno, no deja de ser una persona conocida, por sus méritos profesionales, y una presunta agredida que entiendo que será una persona joven con su vida y con sus problemáticas, ¿no? Y es decir, estos sucesos, evidentemente, pues en esa persona pues habrán dejado secuelas, entiendo yo, ¿no?
Lo más importante de todo es lo que decía al principio. Por supuestísimo, respetar, por un lado, la presunción de inocencia de Santi Mina, hasta que la justicia, si es que tiene la capacidad para hacerlo, la capacidad la tiene, si es que hay las pruebas necesarias para hacerlo, demuestre la culpabilidad o no de Santi Mina, y, por supuesto, respetar también, en este caso, la supuesta víctima, en este caso, la supuesta agredida. Así que, Juan Ramón Camacho, abogado, letrado de Balmes Abogados, le agradezco especialmente que haya tenido la amabilidad de entrar con nosotros, explicar un poquito este tema, porque, insisto, creo que estamos a las puertas de una semana que va a ser especialmente movidita con este juicio al que va a ser sometido Santi Mina. Así que, de corazón, le agradezco que haya entrado en directo aquí en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra.
Bien, gracias, Santiago. Gracias a ti.
teniendo en cuenta además los antecedentes que tienen que ver con el presidente del Celta. Cuando digo antecedentes me refiero a sus declaraciones hace ya algunos meses, cuando salió a la luz pública el juicio al que debe ser sometido durante la próxima semana Santi Mina. Lo dejó muy claro y además fue muy contundente. Respetamos la presunción de inocencia de Santi Mina, eso por descontado. Pero recuerdo que el presidente Mourinho dijo aquello de tolerancia cero con este tipo de circunstancias. Insisto, intentemos no promover en la medida de lo posible juicios paralelos, que sea la justicia que va a actuar ya a partir de la próxima semana la que determine si Santi Mina es o no culpable de este supuesto delito. Y a partir de ahí ya podremos charlar, ya podremos hablar, una vez que dictamine la justicia, los jueces tomen sus decisiones definitivas, ya podremos hablar de otras cosas. Pero de momento, por favor, yo creo que es el momento para mantener la calma. En lo puramente deportivo, os cuento que esta mañana el equipo ha entrenado por última vez antes de marcharse de vacaciones. Viernes, sábado y domingo, días de descanso, 3 días de descanso concedidos por Eduardo Coudeta a su plantilla. Mañana, por la tarde, a eso de las 8:00, es el turno de Ghana, de esa doble eliminatoria que tiene la selección en la que juega Josef Aido frente a Nigeria, clasificatoria para el próximo Mundial de Qatar. Ya en la madrugada del viernes al sábado será el turno de Renato Tapia con Perú y también de Néstor Araujo con la selección mexicana. Los dos conjuntos, los dos combinados nacionales, recuerdo que se juegan mucho intentando estar con Perú y con México en el próximo Mundial de Qatar de finales de este 2022.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vamos a brindar por el fútbol. Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad.
En el deporte.
¡Se acabó! ¡Cierran los puños los españoles! ¡Paso de gigante!
En el entretenimiento.
¿Y en cine hay algo que merezca la pena?
En la información.
Ahí va, en el brazo derecho extendido para atrás.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Los número uno del deporte.
47 minutos por encima de las 3 de la tarde. Seguimos en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Vuelvo al IFEBI, vuelvo al deporte en directo contigo, Ricardo de Miguel. ¿Cómo va el partido de Paquito Navarro?
Pues Santi, acaba de terminar hace apenas un minutito, ha terminado ya el segundo set. En el primero Paquito Navarro y Martín Dineno se impusieron por 6-0 a la pareja formada por Jorge Ruiz y Gonzalo Pérez. En el segundo 6-2, dio un poquito más de guerra la pareja, que además en la previa charlábamos con ellos y nos contaba que querían dar guerra, lo hicieron en el segundo set, pero se llevó finalmente la victoria Paquito Navarro y Martín Dineno en un partido en el que fueron claramente superiores. Hablan ahora sobre la pista en declaraciones a los medios oficiales del club. Vamos a intentar conseguir protagonista en los próximos minutos.
Entre tanto, Ricardo, aprovechamos para escuchar a las protagonistas que han jugado sus partidos a lo largo de la mañana, tanto en la pista central del IFEBI como en la segunda pista habilitada por el World Padel Tour. Has hablado con muchas protagonistas, cuéntanos.
Sí, así es, Santi. Por ejemplo, he hablado esta mañana con Lucía Sainz y también la pareja de Marta Marrero. Se impusieron esta mañana por 6-3, 6-2 a Lea Gottlieb y a Teresa Navarro en el primer partido de la mañana. Nosotros, como bien decías tú, hemos podido charlar con ella, con Lucía Sainz, la número 9 del ranking WTP. Nos contaba cómo le fue esta mañana. ¿Cómo viste el partido? ¿Qué análisis haces un poquito a posteriori ya?
Bueno, buenos días a todos. Yo, pues la verdad es que el análisis es bueno, que lo que necesitamos Marta y yo es coger ritmo y partidos, así que todo lo que sea sumar horas en pista y coger ritmo es bueno para nosotras.
¿Y qué tal el ambiente aquí por el IFEBI y por Vigo? Yo creo que la gente está disfrutando de un buen fin de semana de pádel, bueno, de una semana entera casi de pádel, ¿no?
Sí, yo creo que se llenará, que ahora, claro, al ser principios de semana, pues cuesta más, pero la verdad es que el centro y todo, la ciudad, uh-huh, encima que está saliendo el sol, pues es impresionante.
Bueno, un poquito preguntarte, los objetivos que tenéis aquí, ahora estáis en cuartos de final, supongo que ya para vosotras es ya estar aquí en este momento en cuartos de final, ya ha sido un éxito de pasar todas estas rondas, pero sois ambiciosas, ¿no? Queréis llegar, supongo que como todas las deportistas, lo más arriba posible.
Sí, sí, claro, nosotras queremos llegar lo más arriba posible, pero es verdad que, bueno, hemos empezado con dificultades la temporada y ahora lo que nos centramos, como yo siempre he dicho, partido a partido. Y lo que sí que somos las dos, pues ambiciosas. Pero bueno, vamos partido a partido, que mañana tenemos un duro partido contra Pati y Virginia.
Por eso te quería preguntar, porque ya sabéis vuestro rival, lo conocéis ya, son Pati y Virginia, que además es un partido complicado. ¿Qué destacarías de vuestra pareja rival de mañana?
Bueno, pues que ya llevan un año compitiendo juntas, que lo hicieron muy bien el año pasado, que son muy sólidas. y bueno, que vamos a tener una dura batalla por delante.
Y la última por mi parte, Lucía, preguntarte, esto se lo voy a hacer a todos los deportistas aquí durante y a todos los deportistas que vais a competir aquí en el World Padel Tour aquí en Vigo. ¿Qué crees que es? Pregúntate una palabra que hace que tanto Marta como tú funcionéis también juntas en la pista. ¿Cuál crees que es esa característica que mejor os complementa?
Conexión,
vale, pues esa es la palabra que elige Lucía. Pues muchísimas gracias por atendernos y también felicidades, como no podía ser de otra manera, por la victoria y por estar en los cuartos de final.
Muchas gracias, un besito.
Bueno, pues aquí estamos, justo ha terminado el partido con protagonistas, con Martín Dineno, con la pareja de Paquito Navarro, que os habéis impuesto por 6-0-6-2. Fue un partido en el segundo set, sí que un poquito más competido, el primero un poquito más plácido para vosotros. ¿Qué análisis haces un poquito del partido de hoy, de octavos?
Bueno, estamos muy felices de estar en un nuevo cuarto de final. Como dijo Paco en la entrevista, hubo 11 bolas de oro, creo, y las salvamos todas, así que yo creo que fue un tema bueno que lo supimos complementar muy bien durante el partido y bueno, contento de estar en una ronda más.
Además, importante supongo comenzar así, quizás sea el que más cuesta, el primer partido, cuando ellos ya venían de rodaje, vosotros veníais de parado, entrabais a una octavos de final como cabezas de serie. Importante empezar con un buen resultado contundente para afrontar los cuartos ahora, ¿no?
Tal cual, siempre las parejas que vienen de abajo ya vienen pisando la cancha, la conocen y demás, vienen rodados, así que siempre el estreno es el partido más difícil, así que bueno, como dije en la entrevista recién, el objetivo de este torneo es intentar pasar el partido mañana, que los dos últimos torneos nos quedamos ahí, y bueno, obviamente nada, a ver si lo podemos hacer bien mañana.
Y la última por mi parte, Martín, hemos visto muchos niños en la grada vibrar con vosotros, sobre todo muy pequeñitos, todos muy emocionados de veros en directo, sois un ejemplo para ellos, supongo que para vosotros eso tiene que ser muy reconfortante, ¿no?
Sí, a ver, no nos consideramos así, ni mucho menos, pero bueno, obviamente su calor, su felicidad al vernos se nota y nosotros lo agradecemos un montón, así que nada, muy felices de que los niños nos sigan, a Paquito y a mí en este caso, como siguen a todos los jugadores, así que se agradece mucho.
Pues Martín Dineno, pareja de Paquito Navarro, muchísimas gracias y felicidades por la victoria.
Gracias.
Pues palabras de Martín Dineno.
Sí, señor, Ricardo. Conti. Martín Dineno, la pala número 2 del mundo, junto, como decías, a Paquito Navarro. Y seguimos escuchando a protagonistas, en este caso a ellas, las números 1 del mundo. Esta mañana, después de su partido, has estado con Alejandra Salazar y con Gemma Triay.
Y es que era el partido más destacado y esperado de la mañana, porque en él debutaban, como bien decías, al número 1 del ranking, Alejandra Salazar y también su pareja, Gemma Triay. Les costó más de lo previsto vencer a Carla Mesa y a Claudia Jensen. Final 6-4, 6-4. Las número 1 admitían después de ese partido que les costó más de la cuenta.
Días, sí, la verdad que nos lo han puesto difícil, las chicas han jugado bien, sueltas, y bueno, nosotras pues adaptándonos un poco a las condiciones, a la pista, que era nuestro primer partido, pero bueno, lo importante es que hemos dado un pasito más en este World Padel Tour de Vigo y mañana vamos a intentar mejorar nuestra versión.
Ojalá sea así. Alejandra, también preguntas a ti, quizá a lo mejor venir a lo mejor que sea el primer partido. Mucha gente puede pensar que llegáis más descansadas, que puede que sea una ventaja, pero ellas también llegan con más rodaje, se iguala un poquito todo, ¿no?
Sí, al final sumas un poco eso, que es nuestro primer partido, ellas ya vienen con un partido aclimatadas con estas condiciones de esta ciudad, la humedad, todo, ¿no? Está difícil además hacer winners, con lo cual, pues bueno, hemos visto varios breaks durante el partido. Hoy el saque en esta pista tampoco es determinante. Y bueno, hemos ido de menos a más, creo que hemos al final aguantado un poquito mejor que ellas y nos hemos llevado el partido.
Hablabais de esa bendita presión de ser las número uno, es siempre positivo, pero también hay que saber llevarla, porque en algunos momentos es complicado, ¿no? Tener esa presión hay que gestionarla siempre muy bien, ¿no?
Sí, por supuesto, pero bueno, al final yo creo que somos dos jugadores que nos gusta jugar con presión. Es verdad que cuando nos enfrentamos a cualquier pareja, al final ellas no tienen nada que perder, pero bueno, nosotros tratamos de intentar jugar nuestro mejor partido en cada vez que nos enfrentamos contra alguna pareja y ya está, tampoco mirar en el ranking ni mirar si son inferiores o mejores, porque tampoco te suma nada eso.
Las dos últimas por mi parte ya, chicas. Bueno, importante también ganar, pasar a cuartos de final. Cualquier rival, pareja que os enfrentéis mañana va a ser complicada. Se ha demostrado en este partido de hoy que no te puedes fiar nunca. 6-4, 6-4, mañana más de lo mismo, ¿no? Siempre concentración.
Siempre concentración. Como hemos dicho, todas las parejas contra nosotras van a salir muy sueltas, con, bueno, pues sí, eso, sin nada que perder. Y como decimos, pues cada partido está muy igualado esta temporada. Vamos a mejorar nuestra versión de hoy. Ya conocemos un poco las condiciones de la pista, que tampoco pudimos pelotear tampoco antes del partido, como había partidos antes. Y bueno, yo creo que el ir avanzando partidos es positivo para nosotras y vamos cogiendo confianza.
El objetivo tiene que ser ganar, ¿no? Ser primeras aquí en el Open de Vigo.
Bueno, intentamos pues que sea siempre ese objetivo cada vez que vamos a viajar a algún sitio, pero bueno, conscientes de que nos podemos ir a casa en cualquier partido si no se hacen las cosas bien o si no tienes un buen partido. O sea que, bueno, intentaremos ganar, pero bueno, veremos.
Y la última, a las dos ya, para que me respondáis vosotras lo que pensáis. ¿Cuál es la palabra que os complementa en la pista? ¿Qué creéis que es la palabra que os define a las dos jugando o que hace que os complementéis también en la pista? Es un poco complicada la pregunta, pero ¿cómo os definiríais?
Exigencia, ¿no?
Sí, estaba pensando en garra, pero sí, no sé.
Yo creo que las dos somos muy ganadoras, ambiciosas, mucha hambre.
¿Ganadoras?
Pasan los años, sí, ganadoras, sí.
Ganadoras, pues Alejandra.
Sí,
bueno, es importante siempre ser exigente para conseguir resultados. Pues
exacto.
Alejandra Salazar y Gemma Triay, que muchísimas felicidades por la victoria y mucha suerte mañana en el partido de cuartos de final.
Muchas gracias.
Así se hace en trabajo de campo un buen trabajo, metiendo al número 2 del mundo, a Martín Dinero, que además acaba recientemente de ganar su partido junto a Paquito Navarro, y metiendo también a los números 1 del mundo, como hemos escuchado a Alejandra Salazar y a Gemma Triay. ¿Y algo más desde el IFEBI, Ricardo?
Pues nada, que ahora van a jugar los número 1, va a jugar LeBron y su compañero Alejandro, un partidazo, lo viviremos aquí, intentaremos que rescatar algún sonidito para traer en el programa de mañana, y gracias por eso, Santi, por esas palabras, tengo un buen maestro,
Si lo dices por mí, creo que vas por mal camino, pero yo también te lo agradezco. Ale Galán y Juan LeBron, que arrancan su partido ahora en la pista central del IFEBI. Enhorabuena, Ricardo. Gracias. Hasta mañana.
Gracias, Andy. Hasta mañana.
Hasta aquí el pádel. Mañana contamos más cosas, pero todavía nos quedan 3 minutos por delante y muchos temas para vosotros.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Vuelvo al fútbol, porque el domingo tenemos mini derbi en Balaídos a las 12 del mediodía. Partido que, por cierto, han anunciado que va a ser retransmitido con los compañeros de la Televisión de Galicia. Hablan desde Coruña. Lateral izquierdo, Héctor Hernández, diciendo que el derbi para ellos no es lo del domingo, que es otra cosa.
Para nosotros el derbi es Celta primer equipo, ¿no? Sí que es verdad que es un partido que la afición le hace especialmente ilusión, pero bueno, nosotros lo afrontamos como un partido más, ¿no? Nos importa poco el rival que sea, ¿no? Tenemos claro cuál es nuestro objetivo y vamos a ir a por ello, ya te digo, hasta el final de temporada, hasta que lo consigamos.
En la misma línea, otro futbolista blanquiazul, otro jugador del Depor, habla Rafa de Vicente.
Ya todos los partidos que nos quedan, cada uno son prácticamente una final. Derbi como tal no, porque para nosotros el derbi es el primer equipo, pero evidentemente sí es un partido que es muy importante, porque para nosotros también seguir con la dinámica de victorias es fundamental y con muchas ganas.
Partidazo el domingo a las 12 en Balaídos entre el Depor y el filial del Celta. Como partidazo el que hizo anoche en Porriño, recuperando un partido que fue en su día aplazado por casos COVID, el balonmano Porriño, que ganó a uno de los grandes de la categoría, como es Rocasa Gran Canaria, por 26 a 24. Robert Cuesta es el entrenador de las Canarias y reconocía que anoche en el municipal de Porriño no habían hecho nada o casi nada bien.
Bueno, un partido donde no hemos tenido el control en ningún momento. Nos hemos puesto todos arriba en la primera parte, pero ya se ha tenido tiempo muerto y nos han pegado un parcial desfavorable. Y yo creo que ese es el resumen, que no hemos estado cómodas en pista en ningún momento. Bueno, al final son muchos factores, ¿no? Su público ha apretado mucho y cuando estás en casa tienes una dinámica positiva, pues ellas han venido, les han venido arriba, lo han hecho muy bien ahí.
Y ayer con las prisas de recoger y de dejar de entrenar a Nacho Moyano y a su equipo, porque mañana a las 3 tenemos partidazo con el estreno del Balonmán Cangas en la fase final de la Copa del Rey, se me olvidó mencionar al Golf Balneario de Mondariz. 13 y 14 de mayo, allí se va a celebrar la prueba del Golf Cope Galicia de este año 2022. Siempre nos tratan tan bien y yo voy y me lo olvido. Desde aquí un beso para todos ellos. Así terminamos nuestro programa. Mañana más, muy especial el de mañana, a las 3 y media. Gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.